Y en la búsqueda de estas nuevas cosas posibles para este mundo, hoy vamos a reflexionar sobre la economía y lo vamos a hacer con Cristina Calvo, que es doctora en Economía del Comportamiento y Sociología Económica, magíster en Gobernabilidad y Desarrollo Humano por la Universidad Abierta de Cataluña, especializada en Ética y Desarrollo Humano, Economía del Comportamiento, Economías Alternativas, con reconocimientos y premios internacionales y asesorías en diversos gobiernos e instituciones económicas internacionales. Es un verdadero gusto saludarte, Cristina. Gracias por este tiempo.
Ah, buen día, Javier y Florencia. Gracias a ustedes. Buen
Bueno,
día.
Cristina, bien. Nos contabas que hace muy poquito regresaste de Europa en uno de estos vuelos para repatriar argentinos que estaban en otros lugares.
Sí, ¿sabes? Justamente estaba haciendo, bueno, desde septiembre del año pasado, estaba haciendo una experiencia de voluntariado al servicio, bueno, de distintas demandas a nivel internacional, en construcción de redes solidarias. Fundamentalmente estaba bajo New Humanity, ¿no? Que es como una organización paraguas inspirada en el carisma de Kiara Lubich, del movimiento de los focolares, y que precisamente trabaja en todos los temas de inclusión social, construcción de paz. Y en ese marco, como yo estoy también muy vinculada a toda la experiencia de economía de comunión y distintos programas con el Dicasterio de Desarrollo Humano, me convocaron a formar parte tanto del Comité de Organización de Economía de Francisco, como ahora también en esta Task Force que el Papa Francisco convocó para pensar la pandemia pospandemia, porque todavía estamos en ese momento bisagra, ¿no? Así que bueno, como ya todo estaba haciéndolo online, porque la cuarentena en Italia empezó mucho antes que acá, bueno, evalué que también por distintos contactos que seguí, trabajo en redes, en Argentina y en América Latina también podía aportar humildemente. Así que entré, creo que en el último vuelo que entró el 20 de marzo de los distintos tramos que se fueron habilitando. Así que bueno, acá estoy.
Y trabajando mucho, me imagino, compartiendo toda la sabiduría que has recogido en en toda la experiencia académica que tenés también. Cristina, vamos a comenzar por algo muy duro. Yo no sé si habrás visto, si habrás leído Infobae hoy. Hay una nota escrita por Roberto Kachanowski que dice: la exaltación de la pobreza y la condena de la ganancia empresaria. Y dice Kachanowski que el Papa Francisco, al igual que otros tantos pontífices, ha hecho una cultura de los sectores vulnerables por sus bajos ingresos y ha condenado a la sociedad de consumo. Y en un apartado dice, este apocalipsis económico que vemos en el mundo es el fiel reflejo de lo que sería la vida de la gente si siguiera las recomendaciones del Papa Francisco y los políticos populistas. Yo no te quiero comprometer en una opinión de un economista, pero me parece que nos da esta reflexión de Kachanowski una forma de entrar en la consideración de lo que es el sistema actual y de cómo seguramente habrá gente que quiere volver rápidamente a ese sistema, mientras que otros estamos buscando solucionar cosas que ese sistema ha generado en el mundo, ¿no? Y está, por supuesto, en eso la cuestión ecológica, las diferencias sociales, la pobreza y todo lo que vemos. Digo, me parece que es la forma de introducir en el tema. Hay como dos miradas sobre lo que ha generado en el mundo el coronavirus y esta pandemia, ¿verdad?
Bueno, Javier, en principio yo disiento, ¿no?, con la afirmación que leíste de Kachanowski, ¿no? Uno realmente trata de respetar a todas las personas y establecer relaciones con quien piensa diferente, pero justamente uno tiene la libertad de discutir las distintas opiniones. Y la verdad que me parece que son, digamos, unas afirmaciones categóricas. bastante alejadas y como bastante sesgadas. En primer lugar, creo que a veces a nosotros los argentinos nos viene bien salir un poquito, digo, no porque siempre uno tenga que viajar y ver más allá de nuestro ombligocentrismo, que a veces nos atenaza, y de nuestra grieta, ¿no? Que bueno, gracias a Dios, al menos ahora en términos de la emergencia de la pandemia, en muchos lugares se ha, no te digo cerrado, pero se ha suavizado y nos pusimos con una mirada común para atender las situaciones de vulnerabilidad. Yo lo que decía al principio, justamente el haber participado y seguir participando, aunque sea a distancia, de lo que es la convocatoria de Economía de Francisco y ahora la Task Force para pensar la pospandemia, lo que me ha hecho es justamente confirmar lo que ya sabía, que es la autoridad moral mundial que tiene el Papa Francisco y por lo cual tiene trabajando ad honorem los equipos de Stiglitz, los equipos de Mazzucato, los equipos de Yunus, los equipos de las principales universidades laicas, laicas no solo confesionales, y después, digamos, también para Kachanowski, que conoce bien, tiene las empresas de Sistema B, consultoras como McKinsey, que uno dice, bueno,
Claro.
que trabajan muy bien hasta con, digamos, este perfil de economistas, pero porque precisamente porque el Papa tiene un pensamiento universal, o sea, él tiene una altísima valoración de la ciencia, de los grupos de estudio, mientras justamente se junten en una mirada común que busque a mejorar las condiciones de desigualdad. Yo creo que no hay dato en el mundo que no refleje el crecimiento de las desigualdades abismales en este tiempo, ¿no? Y es lo que está reflejando la pandemia, o sea, el vaciamiento que hubo tanto en el norte del mundo como en el sur, pero bueno, lo que pasa es que hace ruido cuando afecta al norte, ¿no? Las cuestiones de pobreza estructural y desigualdades en el sur del mundo, tanto América Latina, África o el Asia pobre, siempre están como bastante escondiditas. En cambio, ahora, cuando se vio que todos los planes de austeridad de la Unión Europea después de la crisis 2008-2009, que vaciaron los sistemas de salud, los sistemas de pensiones, es ahora el costo más grande de inversión que están teniendo los estados para poder suavizar los efectos de la pandemia y que en el mundo, sabiendo que los datos son parciales, porque seguramente hay muchos más, tenemos ya 250.000 muertes reveladas solo por esto. Después sabemos que hay muertes como tenemos en el país por dengue o por, digamos, cuestiones de hambre, ni que hablar de guerras, ¿no? Pero este tipo de primero eso, ¿no? De señalar que no sé quién en el mundo puede convocar a estas personas para que ad honorem le pongan y se sientan honrados de que el Papa los haya convocado a pensar un mundo más justo, ¿no? Porque esa es la clave convocatoria. Y después, digamos, lo que dice Kachanowski en cuanto a que muchas veces hay una instrumentalización de la pobreza, pero sin duda. Yo fui coordinadora nacional de Cáritas muchos años en Argentina y después a nivel de América Latina, y claro que se instrumentaliza a los pobres, ¿no? Sabemos que en eso hay a veces mediaciones que son realmente muy corruptas y que ponen pobres contra pobres o que aprovechan los poquísimos ingresos. Que si uno los dejara organizarse naturalmente, los aprovecharía mucho más. Ahora, por eso digo, la verdad que este tipo de cuestiones son muy nocivas, pero menos mal que uno ve que hay muchísimas redes de solidaridad, muchísimos grupos que están trabajando incluso a nivel de los gobiernos provinciales y municipales, que han superado el tema de la grieta y están trabajando codo a codo, exponiéndose para que al menos también en el país la gente pueda tener alimentos, pueda tener elementos de limpieza. Eso es lo básico, ¿no? Y después, bueno, a nivel macro tenemos que sumarnos a todos estos grupos que realmente están, porque no está dicho que pasando la pandemia realmente haya una conversión en lo social, en lo económico y en lo ecológico. No está dicho, ¿no? Entonces, todo lo que sea formar una masa crítica de personas de buena voluntad, más allá de religión, grupo étnico, condición social, me parece que es lo que tenemos que sostener.
Cristina, escuchándote, ¿no? La pandemia ha puesto de manifiesto también todas estas desigualdades que existen en el mundo, animándonos a imaginar otro mundo, otras cuestiones posibles. ¿Cómo pensás que podemos trabajar por un mundo más justo? ¿Cómo
Mira,
podemos
yo creo.
hacer que, digo, que esas
Digo,
desigualdades no se profundicen?
a ver, nosotros estamos, por eso digo, todavía en el corazón, ¿no es cierto? Estamos en el corazón de la pandemia y en muchos países, también como el nuestro, todavía estamos así, atendiendo la parte más dura de la emergencia. Pero ya hay algunos qué hacer en los cómo, por eso cómo hacerlo, por estar en este momento tenemos que seguir reflexionando mucho más, ¿no? Pero en el qué hacer, yo creo que ya tenemos muchísima información, más bienes comunes, más inversión en salud, en sistemas de cuidados, más unidad con la creación, más afecto. O sea, más consolidación de las relaciones interpersonales, nos dimos cuenta que todo está en la dinámica social. Está la cultura, está la naturaleza, está la economía, están los afectos, está lo político. Entonces, creo que como elementos ya, digamos, justamente tenemos que aprovechar este tiempo para trabajar, hay distintos niveles. Nosotros podemos trabajar en esas desigualdades cercanas, ¿no? Como está haciendo la cantidad de gente. Yo estoy en contacto con muchísimos movimientos sociales, organizaciones, el voluntariado cercano, ¿no? Que puede, en términos de distanciamiento social o vecindad o a través de los certificados que se habilitan, que se están exponiendo realmente, ¿no? Para poder estar cercanos a la vulnerabilidad, es impresionante. Entonces uno puede trabajar ese tipo de desigualdades micro, no micro por chiquitas, ¿no? Sino porque están cercanas, porque uno está en el alcance, puede trabajar a un nivel medio. ¿No? Se está juntando, vimos cómo se juntó Cáritas, AMIA, Techo, grupos para tratar de mantener la sostenibilidad alimentaria, ¿no? Eso ya es un nivel de asociación muy importante. Y después cuestiones macro. En estos grupos que yo comentaba y otras redes que no tienen tampoco que ver solamente con la convocatoria del Papa, estamos trabajando lo que se dice un nuevo New Green Deal, ¿no? Como un pensar el sector privado con el cuidado de la naturaleza, lo que se llama también un nuevo Bretton Woods, ¿no? Que todos los organismos de financiamiento internacional empiecen a ver que no pueden seguir prestando dinero en las condiciones donde fueron creados hace muchísimos años, donde el mundo era otro. Por eso digo, hay muchos niveles de participación para los cuales trabajar en tratar de morigerar las desigualdades. Ahora, la historia nos dice que las desigualdades estructurales, que son las más fuertes y dramáticas, solo cambian cuando cambian las relaciones de poder. y no lo sabemos. O sea, si después de esto cambiarán las relaciones de poder, o estamos viendo muchas cuestiones que tienen que ver con acciones por el miedo y no por una conversión solidaria profunda. Por eso en este momento no lo sabemos. Pero hay que trabajar mucho más que con el optimismo de la voluntad, no con el pesimismo intelectual, como decía Gramsci, ¿no? Él distinguía en el pesimismo intelectual y el optimismo de la voluntad. Y realmente tenemos que apostar a lo segundo, porque es lo que estamos viendo con los movimientos sociales, con las organizaciones barriales. Uno ve las fotos de estas mujeres realmente con el barbijo expuestas, que siguen dando de comer a todas las familias alrededor, y la verdad que cuando uno ve eso, catalogarlo como el pobrismo, como te digo, la verdad que hierve la sangre, ¿no? Entonces digo, realmente claro. Hay muchas, muchas, muchas formas de trabajar en estas desigualdades más cercanas y después los distintos niveles que tienen que ver con las posiciones que uno tiene, ¿no? Si uno está a nivel político, si uno está a nivel académico. Entonces, por eso digo, los cómo, que realmente esto ha sido muy, muy sorpresivo en muchas cosas, tenemos que seguir haciendo esto, charlarlo, debatirlo, juntarnos, encontrarnos, pensar. Pero ya hay mucha información sobre el qué tenemos que hacer. Vos fíjate, les pongo unos datos, perdóname, ¿no? Que digo, de toda esta la hipocresía y la incoherencia que también esto está revelando. Italia tiene una fábrica de respiradores. Ahora está, digamos, con la emergencia tratando de cambiarlo, pero hasta, digamos, lo que podíamos decir, 2 meses atrás tenía una fábrica de respiradores y alrededor de 170 fábricas de armas. Entonces, este tipo de contrastes son esta hipocresía. Y después Italia es una de las más complicadas para recibir a los migrantes, cuando es la principal proveedora de armas a Libia, a todos, y después los deja morir en el Mediterráneo. Esas son las cosas que el Papa Francisco es reconocido mundialmente como una voz. Por eso digo, nosotros muchas veces entramos en un chiquitaje, la verdad que ese sí que es pobrismo, sí. Muchas veces el chiquitaje que entramos nosotros, sí.
Sí, sí. Cristina, en este sentido en el que estás mencionando, quería preguntarte esto, ¿no? Dice, el Papa ha dicho que este es el tiempo propicio de animarnos a una nueva imaginación de lo posible con el realismo que solo el Evangelio nos puede proporcionar. Pero es cierto que nos resulta difícil ver en lo concreto, ¿cuáles pueden ser esas medidas o esas iniciativas que podemos imaginar en ámbitos como la economía? Ante esta dificultad que tenemos en ver lo que todavía no vemos, digo, hay un teólogo, el fallecido el año pasado, el padre Scanone, seguramente lo habrás conocido, que conocía mucho el pensamiento del Papa Francisco. Él decía, el padre Scanone, que podemos comenzar, Si no podemos ver todavía lo que no vemos, pero podemos comenzar por reconocer lo que ya vemos y que ya no puede seguir siendo, es decir, lo que ya no debería tener lugar en el mundo, lo que es intolerable porque se sabe que es lo que genera estas cosas, estas incoherencias que vos nombrabas recién. ¿Cuáles te parece, además, que son estas cosas que ya no pueden seguir como están en la economía mundial?
Mira, por eso decía, hay que empezar a tomar muchas cuestiones, que por supuesto lo ideal es hacerlo sistémicamente, pero hay algunas cosas que sistémicamente, hasta que todos los países del mundo no se pongan de acuerdo, es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, una es la cuestión de los mal llamados paraísos fiscales, que serían cloacas fiscales o infiernos fiscales. Eso se sabe que por más que haya, no sé, movilizaciones, incluso de economistas de mucho prestigio que han escrito en el momento en que todos los países no se pongan de acuerdo. Sabemos que por la volatilidad y la movilidad de los capitales, en el país que desaparece, vuela, ¿no? Como todo ahora es dinero virtual, ¿no? Con un clic es que se mueven todas estas cantidades inmensas de fortuna, ese capital se mueve al país donde todavía no se prohibieron ese tipo de cloacas fiscales. Esas son algunas medidas pero que hay que aprovechar. ¿Por qué? Porque te digo, por ejemplo, yo cuando estuve en Roma pude participar, fue la delegación argentina junto con el presidente del Banco Mundial, ministros de economía de distintos países europeos, también de América Latina, estuvo la Cristaleva del Fondo Monetario, y realmente toda fue una, por supuesto, convocada por el Papa Francisco. Fue una jornada pero intensísima de trabajo, donde vos veías también en todas estas cabezas de estos organismos una preocupación que yo te digo sinceramente, nosotros sabemos cómo son estas reuniones, ¿no? Que cuando van todos estos número uno, muchas veces van, se sacan la foto, ¿no? En el momento que está el Papa, después se van todos, que yo, bueno, acá no, acá estuvimos prácticamente desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde y no, todos estos número uno, no se movió ni uno. El Papa estuvo un rato, sí, dio su mensaje, pero no sé, y todo el tiempo tratando de reflexionar cómo cambiar algunas reglas de juego. Sabemos que incluso estos organismos, por más que vos puedas tener en la conducción personas también con valores éticos y preocupados, bueno, los dueños de estos organismos son, bueno, Estados Unidos, Rusia, digamos, grandes, el G20, el G7, o sea, no es que tienen demasiados márgenes, pero que ya dentro del staff vos encuentres personas que están preocupadas, ¿no?, realmente por los desequilibrios, y a partir de este tipo de reflexiones es que surge todavía débilmente, pero la cuestión, bueno, de la condonación total de deuda de los países pobres, se está hablando, pero digo, a estos niveles de la necesidad de que el Fondo Monetario ejecute el billón de dólares que todavía tiene para las emergencias, no solo como deuda, sino como parte de aportes no reembolsables por los países, pero que por supuesto, claro que los países tienen que cambiar los sistemas de control, de transparencia, eso digamos es indudable, pero digo, hay como una movilización muy, muy promisoria de también de actuar a un nivel de cambios de regla de juego. Después a un nivel más cercano que uno conoce, ¿no? Los paquetes de subsidios. Bueno, es una asignatura, digamos, en Argentina y en América Latina que los paquetes de subsidios tienen que estar acompañados por la creación de fuentes de trabajo, ¿no? Uno que conoce todo lo que, digamos, solo lo que en Argentina se han ejecutado. Realmente las personas en situación de pobreza, y yo lo he constatado, ya se hicieron todos los cursos posibles, ¿no? Porque en muchos lados viene el paquete de subsidios con capacitación. Ya se hicieron el de electricista, el de peluquero, el de un, no sé, un pequeño plan de cuentas, todos los cursos posibles, pero no tienen trabajo, ¿no? Entonces hay que empezar a mirar precisamente en este tiempo donde también estamos redescubriendo el valor del cuidado de la naturaleza, las posibilidades que ofrece Argentina en los empleos de sostenibilidad, ¿no? En los empleos del cuidado del espacio público, en los empleos del cuidado de los bienes naturales, en los empleos del cuidado de las personas. Pero bueno, todo eso es muy difícil muchas veces también por eso, porque hay que superar barreras de corrupción, hay que superar barreras de inmovilización social. Pero bueno, son como distintos modos que tenemos que empezar a activar. Y hoy, lo bueno que tengo, así como te digo, de esta nueva conciencia a nivel de organismos internacionales, que distintos economistas también, por ejemplo, Levi Jejati, ustedes pienso que lo han
Sí.
escuchado. Bueno,
Sí,
él
sí.
es un economista, diríamos, más políticamente socialdemócrata, ¿no? Pero, digamos, una persona que también en todo este tiempo ha trabajado, digamos, dentro del sistema, ¿no? Bueno, tenemos que reconocer, bueno, que el sistema excluyente, por más que hablemos de todas estas pequeñas experiencias alternativas, es el que está vigente y el que ha generado estas desigualdades. Él ya tiene trabajos de cuanto más la posibilidad de empleos sostenibles, mal llamados verdes, porque a mí cuando se le pone un color es porque se pinta muchas veces, pero no se transforma estructuralmente. Pero digamos, para que los oyentes también entiendan estos empleos verdes alrededor de la producción de naturaleza, del cuidado, ¿verdad? Pueden llegar a dar en Argentina más trabajo que alrededor del monocultivo de la soja, ¿eh? Por más que la
Claro.
soja ha empezado a tener encadenamientos de valor agregado. Entonces, bueno, el hecho de que empezamos a tener una masa más amplia, ¿no? De una diversificación también de gente vinculada al tema político, a la economía, que empieza a decir, no, no, miren que realmente el cambio pasa por acá. Y bueno, yo creo que hay que activar los esfuerzos posibles, ¿no? En lo que uno tiene también entre manos para que esto se empiece a dar. Y uno es esto, ¿no? ¿Cómo juntamos el tema del subsidio, ¿no? con pequeños sectores a nivel de desarrollo local, de desarrollo comunitario, que empiecen a crear empleo sostenible, ¿no? Eso es una de las cuestiones que hoy se están trabajando. La cuestión también del desempleo, ¿no? Creo que Estados Unidos ya está teniendo como 5 millones de desempleados. O sea, digamos, hay como emergentes en el marco de la pandemia que están movilizando internamente dentro de las estructuras habituales de los países. El problema de Argentina es que a nosotros nos cae la pandemia con un estancamiento o digamos, casi, sí, con una falta de desarrollo humano integral de hace casi 40 años y con
Claro.
un de 30 a 50% de pobreza, según las zonas del país que miremos. Y entonces, bueno, exige todavía mucha más intervención de emergencia, ¿no? Porque la gente tiene que comer, o sea, la gente tiene que poder limpiar el hábitat en el que se mueve, ¿no? Entonces, digo, es muy, muy fácil muchas veces hacer críticas desde el escritorio, ¿no? Sino, y es más trabajoso, pero mucho más útil identificar en qué podemos aportar para ir cerrando esas brechas de desigualdad. Y se están viendo, por eso digo, les pongo muy pocos ejemplos de todo lo que ya se está viendo. A nivel de personas, como puse el caso de Levi Jejati y otros que realmente están buscando dentro de lo que estamos viviendo soluciones posibles a cuestiones que ya sabemos que no pueden funcionar más, ¿no? Como la entrega, sí, de subsidios, sin estar atado aún en el mediano plazo poder generar para las personas un trabajo digno y sostenible, pero
Claro.
están dadas las condiciones para hacerlo.
Cristina, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo del programa. Si a vos no te molesta, yo te comprometo para que en el futuro cercano podamos conversar, porque hay un montón de puntos bueno, que tienen que ver con la economía del mundo, pero también con la economía familiar, ¿no? Y nos han quedado ahí pendientes. Así que te podemos llamar. Seguramente la cuarentena va a demorar un poquito más, así que por ahí tenemos tiempo para volver a conversar.
Bueno, Javier, la verdad que fue un gusto.
Igualmente para
Gracias,
nosotros,
Cristina.
Cristina. Un abrazo grande, que tengas muy
Fue
buen día.
igualmente.